No, I just will offer it during my...
Bueno, con un poquito de retraso vamos a comenzar. Como sabéis, tenemos algunos cambios, algunas ligeras modificaciones en el programa de hoy, que ya anunciamos ayer y también hemos anunciado en el muro de Facebook. Va a empezar hablando Isabel Lorey. Después tendremos la intervención de tres cuartos de hora, una hora, de Paola Galindo, vocera representante de la MANE, de la Amplia Mesa Nacional Estudiantil, que es la mesa amplia de organizaciones que constituyen la base del nervio del movimiento estudiantil en Colombia. La intervención de Paola, que tendrá lugar por... que será online mediante Skype, irá precedida por un vídeo cortito sobre el paro nacional de estudiantes que tuvo lugar en el año 2011, que fue un poco el detonador del conjunto del movimiento estudiantil colombiano. Después, en lugar de Camila Vallejo, que como ayer comentamos, en este momento, justamente en estos días, no dispone de conexión a Internet, vamos a tener la intervención de Joan Donovan, de Occupy Los Ángeles, quien no pudo intervenir ayer por motivos de enfermedad, por motivos de salud. La intervención de Joan va a estar precedida de la proyección de un vídeo cortito sobre la huelga general, el bloqueo del puerto de Oakland también el año pasado. Y después tendremos la proyección de la película, el documental sobre la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, y tendremos la presencia de varios miembros de la plataforma. Vamos a comenzar casi directamente con Isabel, a quien cedo la palabra. Como sabéis, hablará en inglés y tenéis disponible traducción simultánea. ¿Podemos bajar un poquito las luces? Un poquitito. Estamos un poco deslumbrados aquí en la mesa. ¿Así está bien? ¿Está bien para ti? Perfecto. Bueno, doy la palabra a Isabel. Gracias, Isabel.
Thank you, Marcelo.
Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación y brindarme la oportunidad de regresar aquí a Barcelona. Me encanta esta ciudad. He preparado una presentación en dos partes esta noche, porque Marcelo me ha pedido que hable de mis viejos argumentos sobre la autoprecarización, los que elaboré alrededor del 2005-2006. Y me gustaría daros también algunos de los argumentos o algunos de los argumentos centrales de mi nuevo libro, que fue publicado el año pasado en alemán y será publicado este año en otoño con Traficantes. Y se titula El gobierno de lo precario. Bueno, ya veis que no hablo español, que mi español es muy limitado. Empezaré, por lo tanto, por la primera parte de mi presentación, que son los viejos argumentos de autoprecarización. Autoprecarización, sobre todo la autoprecarización de los productores culturales. Los productores culturales a los que me refiero no se limitan al ámbito artístico. Incluyen a los académicos y representantes de los medios de comunicación también. Todos estos productores culturales participan en actividades y proyectos con una remuneración muy distinta. A veces no quieren un trabajo fijo, a veces saben que es algo con lo que tan solo pueden soñar. Sin embargo, esos productores culturales a los que me refiero parten de la hipótesis de que han escogido ellos mismos sus condiciones de vida y de trabajo precisamente para garantizar que desarrollan la esencia de su ser al máximo, de un modo relativamente libre y autónomo. En el caso de dichos virtuosos me estoy refiriendo a la autoprecarización. La interpelación de la autoprecarización pertenece a una técnica gubernamental elemental de las sociedades modernas. Y no es un fenómeno neoliberal ni posfordista totalmente nuevo. Ya con la exigencia de orientarse hacia lo normal como parte de la tendencia moderna, todo el mundo tiene que desarrollar una relación con el yo, controlar su propio cuerpo, su propia vida, regulando y controlándose de ese modo. Inseparable de esta autoconducta son las ideas de autenticidad. Por ejemplo, seguimos creyendo que los efectos de las relaciones de poder son la verdadera esencia de nosotros mismos, nuestra verdad, nuestro verdadero núcleo más auténtico. Esta autorregulación normalizadora se basa en una coherencia, unidad y totalidad imaginada que retrocede a la construcción del sujeto blanco masculino burgués. Estas verdaderas imaginadas, internas, naturales, estas construcciones de la autenticidad siguen fomentando las ideas de ser capaz o tener que configurar la vida de uno mismo de manera libre y autónoma y según las decisiones propias. Estos tipos de relaciones de poder, por lo tanto, no son fáciles de discernir, ya que a menudo aparecen como una decisión libre y personal, una perspectiva personal que desencadena el deseo de preguntar quién soy y cómo puedo realizarme. El concepto de la responsabilidad personal, tan frecuentemente utilizado a lo largo de la reestructuración neoliberal, solamente funciona por encima de esta antigua técnica liberal de autorregulación. Básicamente, la autorregulación gubernamental, esta soberanía a nivel de sujeto, sucede en una paradoja aparente, ya que la regulación moderna, la autorregulación moderna, significa a la vez subyugación y capacitación. Solamente esta subjetivación paradójica permite que la gobernabilidad del sujeto moderno tenga lugar. La libertad para configurar la propia vida, sin embargo, ha sido un elemento constitutivo esencial de esta supuesta paradoja que existe entre la regulación y la capacitación. Como podéis ver, está muy basada en las teorías de Foucault. Los virtuosos actuales, los virtuosos de esta ambivalencia, pueden describirse también utilizando una serie de parámetros. Buscan trabajos temporales. Se ganan la vida a partir de proyectos y de contratos, a partir de varios clientes simultáneamente y de clientes consecutivos. Básicamente sin baja por enfermedad, vacaciones ni derecho al desempleo, sin protección de ningún tipo frente a despidos improcedentes, básicamente con una protección social mínima o sin protección social. La mayoría no tienen hijos. Ya no existe ninguna línea divisoria entre el ocio y el trabajo. Se produce una acumulación de conocimiento durante las horas de trabajo no remuneradas, que no se remuneran de manera individual, pero que se utilizan de manera natural en el contexto del trabajo remunerado. La comunicación constante a través de las redes es vital para la supervivencia. Algunos de ellos, pocos, se consideran a sí mismos como izquierdistas y críticos del capitalismo. Las prácticas a las que me refiero aquí, sin embargo, están vinculadas al deseo y a la conformidad. Una y otra vez estos modos de existencia se prevén y se coproducen en una obediencia anticipatoria. Los trabajos no remunerados o de baja remuneración en las industrias culturales o académicas, por ejemplo, a menudo se aceptan como un hecho inalterable. No se exige nada más. Casi no hay ninguna organización colectiva en contra de dichas condiciones. La necesidad de buscar otros trabajos menos creativos y menos precarios a la vez para financiar la propia producción cultural es algo que uno lleva consigo. Esta financiación de la producción creativa respalda y reproduce constantemente las condiciones en las que uno sufre y a las que al mismo tiempo uno quiere pertenecer. Quizá es por esto que los trabajadores creativos, estos virtuosos voluntariamente precarizados, son sujetos tan fácilmente explotados. Parecen capaces de tolerar estas condiciones de vida, condiciones laborales, con una paciencia infinita, debido a la creencia en sus propias libertades y autonomías y porque creen también en las promesas del liberalismo capital y en las fantasías de autorrealización. En un contexto neoliberal son tan explotables que ahora no es tan solo el Estado el que los presenta como modelos para nuevos modos de vida neoliberales y de trabajo. La experiencia de la ansiedad, la pérdida de control, los sentimientos de inseguridad y el miedo a la experiencia actual de fracaso, la caída en el estatus social y la pobreza están vinculados a este estatus de autoprecarización. Por este motivo, el abandonar o compartir el paradigma hegemónico resulta francamente difícil. Uno tiene que mantener el ritmo o, de lo contrario, queda eliminado de la carrera. Uno se siente continuamente bajo amenaza. No queda tiempo ni para relajarse ni para recuperarse. El deseo de desconectar y encontrarse a uno mismo se convierte en algo insaciable. Estas prácticas reproductivas tienen que aprenderse una y otra vez. Ya no son lo más natural del mundo y se tiene que luchar por ellas de manera amarga en una lucha con uno mismo y con los demás. Esto, a su vez, es lo que hace que el deseo de reproducción y de regeneración sea tan comercializable. Todo esto podría ser el principal motivo por el que resulta tan difícil reconocer la precarización estructural como un nuevo fenómeno gubernamental neoliberal que repercute en toda la sociedad y que pocas veces está basado en el libre albedrío. Los productores culturales, por lo tanto, nos ofrecen un ejemplo del punto hasta el que este modo de vivir y trabajar autoescogido, entre comillas, incluyendo las ideas de autonomía y libertad, son compatibles con la reestructuración política y económica. La idea propia de autonomía y libertad no se refleja en las líneas de fuerza gubernamental de la subjetivación moderna, bloqueando de este modo la idea de una posible conducta que cuestione la función hegemónica de la precarización del contexto de la gubernamentalidad neoliberal. Esto sería la primera parte de la conferencia. Recientemente he desarrollado también una teoría mucho más amplia, una línea de pensamiento y argumento sobre la precarización, mucho más desde una perspectiva sociopolítica, en la que los argumentos de autoprecarización son tan solo un punto y un aspecto de la subjetivización y la subjetivización bajo las condiciones neoliberales actuales. Os voy a presentar la segunda parte, que es la parte que pertenece al libro que publicaré próximamente en español, El gobierno del precario. El libro empieza del modo siguiente. Si no entendemos la precarización, entonces no entendemos ni la política ni la economía del presente. La precarización no es un fenómeno marginal, ni en las regiones de habla germana, ni en Europa. En los principales países industrializados de Occidente, el neoliberalismo ya no puede subcontratarse en los espacios sociogeográficos de la periferia, donde solamente afecta a otros. La precarización ha dejado de ser una excepción, sino que se ha convertido más bien en una norma. Se extiende a áreas que antes se consideraban seguras. Se ha convertido en un instrumento de gobierno y, al mismo tiempo, en una base para la acumulación capitalista que satisface la regulación y el control social. La precarización significa más, algo más que un puesto de trabajo inseguro, más que falta de seguridad a través de una mano de obra remunerada. La desestabilización y el peligro cubren la totalidad de la existencia, el cuerpo, los modos de subjetivización. Su amenaza y coerción abren nuevas posibilidades de vida y de trabajo al mismo tiempo. La precarización significa vivir con lo impredecible, sin ningún tipo de contingencia. Con todo tipo de contingencia, perdón. En la sociedad moderna secularizada de Occidente, el estar expuesto a esa contingencia normalmente se considera una pesadilla, una pérdida de seguridad, de orientación, de orden. Este monstruo del pozo sin fondo, evidentemente, ya no puede ser domesticado en las naciones industriales post-fordistas de lo que se conoce como Occidente. El miedo de lo que ya no es calculable marca las técnicas gubernamentales y de subjetivización, fusionándose en una cultura inordenada para medirlo que no se puede contar ni medir. Esto nos lleva a una forma de gobierno que ha dejado de ser posible desde Thomas Hobbes, un gobierno que no está legitimizado por una protección y seguridad prometedoras. Más bien, al contrario, la vieja norma del dominio que exige obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo a través de la inseguridad social, a través de la regulación del mínimo de garantías, aumentando simultáneamente la inestabilidad. Durante el desmantelamiento y remodelación del estado de bienestar social y los derechos asociados a él, se crea una forma de gobierno con la ayuda de una proclamación de supuestamente falta de alternativas que está basada en la mayor inseguridad posible. El modo en que la precarización se ha convertido en un instrumento gubernamental significa al mismo tiempo que la extensión de la precarización no debe ir más allá de un cierto umbral, no debe poner en peligro el orden existente. Es un límite que específicamente no lleva a la, bajo condiciones normales, no lleva, es una extensión que específicamente no lleva a la insurrección. Equilibrar este umbral es lo que constituye el arte de la gobernanza actual. Ante este panorama no se trata tanto de evitar o acabar con la amenaza a la precarización, lo que impide la desintegración del orden, sino que más bien es una cuestión de entender cómo se nos gobierna de manera específica a través de la precarización y se nos mantiene gobernables. Para analizar estas técnicas de gobierno, resultan menos útiles las ideas que plantean en varios contextos la posible ruptura de la sociedad o la guerra civil. Lo que debemos preguntarnos, en cambio, es ¿cuáles son los lugares de estos mecanismos de gobierno en los que encontramos fracturas o potenciales de resistencia? Autogobierno. El análisis de la precarización que desarrollo en este libro se centra en el término gobierno. Michel Foucault muestra que lo que se conoce como prácticas occidentales de gobierno pueden remontarse genealógicamente al poder pastoral cristiano. Ya en este preludio del arte gubernamental moderno, es una cuestión del arte de gobernar personas, no cosas ni territorios. Con esa forma pastoral de poder, los modos específicos de individualización, incluyendo el sujeto moderno occidental, ya está condicionado y se convierte a la vez en un efecto. La individualización significa aislamiento y en este tipo de separación es sobre todo una cuestión de constituirse a través de circunstancias imaginarias al propio ser interno y solamente en segundo término y en menor medida a través de las relaciones que mantenemos con los demás. Sin embargo, esta interioridad, esta autorreferencia, no es una expresión de independencia, sino que es más bien el elemento crucial de la relación pastoral de la obediencia. En el siglo XVIII, el poder pastoral sufrió una transformación fundamental. La ley a la que estaba sujeto el pueblo, dejó de ser la ley del rey o de la Iglesia, sino que empezó a ser la ley y la legislación autoimpuesta por los ciudadanos. Esta forma nueva, moderna, burguesa de soberanía exige modos de subjetivación en la ambivalencia entre autodeterminación y subyugación, entre la autocreación y la obediencia, entre la libertad y la servidumbre. Para el ciudadano moderno, si las condiciones sociales y políticas y la propia vida se perciben como algo capaz de ser organizado y caer bajo la influencia de las propias codecisiones, los ciudadanos que viven de manera colectiva en una soberanía inherentemente propia, se someten de manera voluntaria a las condiciones de la sociedad. Sin embargo, los modos de autogobierno no sirven únicamente para hacer que uno y otro sean gobernables. En ellos emerge un potencial al mismo tiempo, el potencial de no ser gobernado del modo existente y ser menos y menos gobernado. En el análisis del gobierno a través de la inseguridad, el gobierno de lo precario, es importante entender la actualización de esta doble ambivalencia de gobernamentalidad bajo las condiciones neoliberales. Primero, la ambivalencia entre, por un lado, ser gobernado por otros y, por otro, el autogobierno, así como la segunda ambivalencia, que es la ambivalencia en el autogobierno, entre, por un lado, el autogobernable servil y, por otro lado, el rechazo que tiene como objetivo no ser gobernados ya nunca más de este modo. Cuando se plantea este argumento en este libro, ¿por qué protestar y manifestarse en contra del gobierno a través de la inseguridad? ¿Por qué esa protesta es tan infrecuente y difícil? Entonces, problematizar la dominancia evidente del lado servil del autogobierno precario aflora. Este aspecto no puede separarse de los aspectos hegemónicos que exigen que la persona se base sobre todo en la comunicación, los conocimientos y el afecto, y se haga público como una mano de obra virtuosa de un modo nuevo. La crisis de lo colectivo, oportunidades para lo común. Desde la formación de las condiciones de producción capitalistas, para muchos la libertad del poder de la mano de obra no ha sido una garantía frente a las vulnerabilidades existenciales. El trabajo remunerado no trajo ni salvaguardia ni independencia. Las instituciones del estado de bienestar colectivo por las que había que luchar fueron, en primer lugar, capaces de garantizar una independencia relativa esencialmente para la principal fuente de ingresos de la familia. Este tipo de protección, para este tipo de producción, la reproducción relacional y el trabajo debía ser feminizado, domesticado y devaluado desde el punto de vista de la calidad. Sin embargo, la protección de la independencia predominantemente masculina contaba con la ventaja de que era posible organizar y reunir a trabajadores salario dependientes para la lucha colectiva. Con la destrucción neoliberal y la reestructuración de los sistemas de protección colectiva y la mejora de las condiciones laborales cada vez más precarias, la posibilidad de organizarse de manera colectiva en las fábricas y de organizar grupos profesionales también desaparecieron. Se manifiestan nuevas formas de individualización a través del empleo, que son cada vez menos capaces o incluso nada capaces de organizarse a través de instituciones tradicionales de representación de sus intereses. Sin embargo, ¿cómo podemos encontrar nuevas prácticas organizativas en la actualidad que rompan con estas formas de individualización? ¿Cómo es posible que la perspectiva de las condiciones sociopolíticas se desarrolle de modo que no acabe con las racionalidades, las conexiones y las dependencias entre los individuos? En otras palabras, que imagine y practique formas de autoconfianza que empiecen a partir de la relación que establecemos con los demás. Esto es posible solamente si la precarización no se percibe únicamente como una amenaza, sino más bien como un conjunto total de lo precario. Después volveré a este concepto. El conjunto total de lo precario que se considere como, y la función de garantía del dominio, las experiencias objetivas de la precarización se cojan como punto de partida de la lucha política. Pero el objetivo no puede ser sencillamente contar con los sistemas de seguridad social tradicional y recuperarlos. La política, que tiene como objetivo reducir la inseguridad, no solamente carecería de sentido, en mi opinión, si pudiera problematizar y romper con la lógica política hegemónica y de la seguridad social de los estados-nación modernos en una línea genealógica, remontándonos a Hobbes. Si la precariedad y la precarización, precarity, precarization en inglés, pudieran analizarse en su función como instrumentos de dominio. Y por último, si hay nuevos modos de garantía y protección frente a la precariedad y la precarización en el reconocimiento de una... ¿Cómo traduciría precariousness? A ver, como el ser precario, ineludible. Lo voy a explicar a continuación. Precariousness en inglés es un término socioontológico que quizá podría ser traducido como el ser precario. Estas son las tres dimensiones de lo precario que voy a explicar a continuación.
In a few minutes. First, again, another...
En primer lugar, otro sujeto, otro tema, lo precario y la crítica de la representación. A finales de los 90, tanto Pierre Bourdieu como Robert Castel, dos de los más influyentes sociólogos en el ámbito de la investigación de la precarización internacional, temieron de forma explícita que la resistencia colectiva en el contexto de la precariedad devendría imposible. Mientras que Castel tomó nota de los movimientos de lo precario en Europa, el movimiento de Euro May Day, solo de forma marginal y de forma bastante demorada, Bourdieu ni siquiera los pudo experimentar, ya que murió a principios de 2002, más o menos medio año después de que tuviera lugar el primer desfile de May Day en Milán, el 1 de mayo de 2001. En el tradicional, y ayer oímos hablar de May Day, en el día tradicional del trabajo, los precarios heterogéneos en muchas ciudades europeas no solo problematizaron las situaciones y las experiencias que a menudo no se ven en organizaciones corporatistas, empezando por prácticas políticas de crítica de la identidad y la crítica de la representación, la red intransnacional de Euro May Day busca nuevas formas de organizar lo inorganizable. Los precarios que viven las condiciones de trabajo y vida precarias se toman como el punto de partida para luchas políticas a fin de encontrar posibilidades para que la agencia política, la acción política en condiciones neoliberales. Lo precario no puede unificarse ni representarse. Sus intereses son dispares. Las formas clásicas de la organización corporatista no son efectivas. Los numerosísimos precarios están dispersados en condiciones de producción y también a través de distintos modelos de producción que absorben y engendran subjetividades, extienden su explotación económica, multiplican identidades y lugares de trabajo. No solo es el trabajo lo que es precario y está dispersado, sino toda su vida, su existencia entera. En toda su diferencia, los precarios tienden a estar aislados e individualizados porque realizan trabajos limitados en el tiempo, van de proyecto en proyecto y muchas veces caen entre los orificios de los sistemas de seguridad colectiva. No hay grupos de presión ni formas de representación para los distintos precarios. Sin embargo, esto no debe interpretarse solo como una como un déficit, sino también entraña la oportunidad de inventar nuevas formas adecuadas de acción política, empezando por las condiciones de vida y trabajo de los precarios. En los movimientos de May Day no se hizo tanto intento de representar un sujeto colectivo de lo precario, sino más bien las prácticas, se pusieron a prueba prácticas de, no representacionales. En este sentido, los movimientos de los precarios fueron los predecesores de las ocupaciones universitarias de 2008 y 2009, así como de los movimientos de ocupación actuales y su insistencia en la democracia más allá de la representación. Para terminar, me gustaría hablar de las tres dimensiones de lo precario. Y aquí, en este punto, me refiero a lo precario de forma abstracta, de forma conceptual. El conjunto terminológico de lo precario puede describirse en un sentido más amplio como inseguridad y vulnerabilidad, como desestabilización y puesta en peligro. La contrapartida de lo precario, por lo general, es la protección, la inmunización política y social contra todo aquello que se reconoce como un peligro, como un riesgo. Y utilizo la inmunización aquí porque escribí un libro que en Alemania que se titula Las cifras de la inmunidad. Y ahí hablo de, precisamente de inmunización política. Así utilizo yo aquí el término inmunización, como inmunización política. Históricamente, debemos ideas políticas de protección partir contra la inseguridad no solo a la concepción de Hobbes de un Estado seguro que protege contra la destrucción de la propiedad y de la vida a manos de otros peligrosos, y mediante el soberano que representa en un Estado llamado natural. La protección contra la inseguridad de lo precario también ha sido la responsabilidad de los estados del bienestar en el siglo XX, y al mismo tiempo ni el Leviatán de Hobbes ni el estado de bienestar previene lo precario, sino que engendran formas de precariedad nuevas, históricas, nuevas inseguridades contra las cuales tienen que proporcionar una vez más protección. Cuando el dominio en las sociedades postfordistas ya no se ve legitimado a través de la seguridad o cuando el dominio en las sociedades postfordistas ya no se ve legitimado a través de la seguridad social, sin embargo, sino que experimentamos una gobernabilidad a través de la inseguridad, entonces lo precario y lo inmune, la inseguridad y la seguridad o bien protección, se encuentran cada vez menos en una relación de oposición y cada vez más en una relación de gradación en el ámbito de un umbral regulado de todavía ser gobernable. Una base crucial de esta evolución es que la precarización en el neoliberalismo es un proceso de normalización que permite gobernar a través de la inseguridad. En el neoliberalismo la precarización se democratiza, por así decirlo. Para desplegar todas estas tesis, distingo en el libro entre las tres dimensiones de lo precario, es decir, la precariedad, y en tercer lugar, la precarización gubernamental. Algo así. En primer lugar, el ser precario. Y este es un concepto que aplico y que intento ampliar a partir de las ideas de Judith Butler. El ser precario es el término de una dimensión socioontológica de vidas y cuerpos. El ser precario no es una constante antropológica, no es un estado transhistórico del ser humano, sino más bien una condición inherente al ser humano y al ser no humano. El ser precario es siempre relacional y, por tanto, se comparte con otras vidas precarias. El ser precario designa algo que se comparte, se divide existencialmente un peligro ineludible de los cuerpos y por tanto algo que no puede asegurarse ni protegerse, no solo porque los cuerpos y las vidas son mortales, sino específicamente porque son sociales. El ser precario es una condición de toda vida que produce variaciones muy distintas entre sí desde el punto de vista histórico y geográfico. La segunda dimensión de lo precario, la precariedad, debe entenderse como una categoría, en mi opinión al menos, debe entenderse como una categoría de orden que designa los efectos de distintas compensaciones políticas, sociales y legales de un ser precario general. La precariedad designa el estriamiento y la distribución del ser precario en relaciones de desigualdad, una jerarquización que acompaña los procesos de la altruización. Esta dimensión de lo precario cubre relaciones naturalizadas de dominio a través de las cuales pertenecer a un grupo se atribuye o se deniega a los individuos, y estos posicionamientos de inseguridad son la esencia de la precariedad, pero el término no implica ningún modo de subjetivación ni la acción, la puesta en acción de estas posiciones. La tercera y última dimensión de lo precario es la dinámica de la precarización gubernamental, que se relaciona con modos de gobierno desde la formación de las condiciones industriales capitalistas y no puede separarse en las sociedades occidentales modernas históricamente del ideologema de la soberanía burguesa. Si bien el ser precario designa una condición de vida y el fundamento de lo político y lo social al mismo tiempo, no fue hasta que la vida entró en la política, hasta que la biopolítica evolucionó a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX y que problematizó Foucault, no fue hasta entonces que el gobierno, la gobernamentabilidad, empezó a centrarse en una forma de eludir, hasta entonces desconocida, la preservación de la vida de todos y cada uno de los individuos de una población para fortalecer el Estado y para servir a la productividad de la economía capitalista. En el curso de este nuevo arte de gobernar, las subjetivaciones biopolíticas gobernables se fueron imbricando cada vez más con ideas de libertad burguesa liberal y autodeterminación democrática. Entender la precarización como gubernamental hace posible problematizar las interacciones complejas de un instrumento de gobierno con condiciones de explotación económica y modos de subjetivación en su ambivalencia entre la subyugación y el autoempoderamiento. Las prácticas del autoempoderamiento no tienen automáticamente un efecto emancipador, sino que en su lugar deben entenderse en una perspectiva gubernamental como totalmente ambivalentes. Pueden significar modos de autogobierno que son un autodesarrollo conformista, una autodeterminación conformista que permite una gobernabilidad extraordinaria, pero las prácticas de empoderamiento también pueden romper, pueden refutar y pueden huir de las apelaciones al autogobierno funcional. Ninguna de estas tres dimensiones de lo precario ocurre de forma individual, sino en relaciones históricamente distintas. Básicamente puede decirse de la relacionalidad entre el ser precario y la precariedad que se evocan distintas formas de dominio. El nivel socioontológico se construye como amenaza contra la cual debe protegerse una comunidad política. La legitimación de la protección de algunos suele requerir estriar la precariedad y a separarla de aquellos que están denotados como el otro. Y esto distingue específicamente la gubernamentalidad liberal hasta un nivel muy elevado. El ser precario amenazador puede convertirse en una constricción de lo otro peligroso que se posiciona respectivamente dentro o fuera de la comunidad política y social como anómalo o ajeno. En el neoliberalismo, La precarización está atravesando en la actualidad un proceso de normalización en el que los patrones de un orden liberal de la precariedad siguen existiendo en una forma modificada, pero de tal forma que el ser precario existencial no puede desplazarse enteramente a través de la construcción del otro peligroso y apartarse, ahuyentarse como precariedad. De hecho, se actualiza en la precarización gubernamental individualizada de lo normalizado neoliberal. En mi investigación sobre el gobierno de lo precario, me interesa el desarrollo de una perspectiva teórica, social y política que se inicia en la conexión, en la relación con los otros y adquiere distintas dimensiones de lo adquiere y toma en consideración distintas dimensiones de lo precario. Reconocer la relacionalidad social solo puede ser el inicio de entrar en procesos de devenir común, debates de posibles intereses comunes en la diferencia de aquello de lo precario a fin de inventar con otros nuevas formas de organización, nuevas formas de democracia y nuevos órdenes que rompen con las formas existentes de gobierno al negarse a la obediencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Especialmente gracias por el esfuerzo, por explicarnos un poco el salto que en tu trabajo existe entre el texto tuyo que era más conocido, que circuló en castellano, sobre la precarización de sí, de los productores culturales, y el desarrollo más complejo que hacer de esos tres niveles que propones, ¿no? El ser precario, la precariedad y el gobierno de los precarios o la precariedad que procede de una técnica de gobierno. Yo tengo algunos comentarios que hacer, pero igual prefiero que empecéis preguntando si tenéis comentarios o preguntas. Estamos pensando todavía, ¿cómo es eso? Yo hago un par de comentarios, que es un poco como un añadido lateral a tu intervención. La sesión de hoy la denominábamos La producción de sujeto endeudado. En realidad es una paráfrasis de un libro reciente de Maurizio Lazzarato, que tiene por título en inglés The Making of the Indebted Man, o sea, la fabricación, la producción del hombre endeudado. Lo del hombre lo hemos preferido traducir como sujeto. Es muy interesante, por supuesto, el libro de Lazzarato, porque analiza justamente el mecanismo de la deuda como simultáneamente el mecanismo central en los procesos de extracción del capitalismo actual, y al mismo tiempo como el mecanismo principal de sujeción social. Lo interesante del libro de Lazzarato, yo creo, es que es capaz de saltar desde el análisis más complejo, más abstracto del funcionamiento, por ejemplo, del sistema de la deuda en la financiarización de la economía, hasta la base real, hasta la materialidad del funcionamiento de la economía en la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Fundamentalmente de la clase trabajadora, porque yo creo que hay un argumento que conecta el libro de Lazzarato con, por ejemplo, la intervención ayer de Bifo, en la medida en que yo creo que ambos consideran con distintas palabras que lo que está sucediendo a través del proceso de endeudamiento que se produce en el interior de eso que se denomina comúnmente crisis es ni más ni menos que una exacerbación de la guerra de la lucha de clases. Como dijo ayer Bifo, básicamente estamos asistiendo a una agudización de la guerra del capital financiero contra la clase trabajadora europea, por referirnos al contexto europeo. Bien. Entonces, en la sesión de hoy la idea era, por ejemplo, a través de los dos movimientos estudiantiles, bueno, los dos movimientos, en el caso del chileno que no podemos tener, pero en el caso de Occupy también, o del movimiento en Colombia, y también a través de la presentación de la PA, lo que queríamos hoy era intentar entender justamente diversos planos en los que justamente funciona el sistema del endeudamiento, ¿eh? En esos dos términos, tanto como el mecanismo central de extracción como el mecanismo fundamental de sujeción social. La idea de introducir la conferencia de Isabel sobre la precariedad, que ella divide en esos tres componentes, que es una distinción muy interesante, ¿no?, en términos analíticos, el ser precario, la precariedad y la precariedad como un efecto de una forma de gobierno, ¿no?, de una forma de gobierno que es característica de la era moderna. La idea de introducir la sesión con la conferencia de Isabel era intentar entender de qué manera la precariedad, tal como ella la explica, podemos concebirla como la precondición de la situación actual en la que el mecanismo del endeudamiento es el sistema fundamental de extracción y de sujeción social en la situación que se denomina de crisis, pero que en realidad es una agudización de la lucha de clases o de la guerra del Estado histórico, el Estado contemporáneo del capital contra la clase trabajadora. Por ejemplo, yo pensaba, cuando la PA, por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nos hizo entender que el endeudamiento por hipotecas a la hora de comprar viviendas no era un endeudamiento que afectaba a aquellos sujetos que contraían deudas porque tenían recursos, sino que era un mecanismo de sujeción de aquellos sujetos que no tenían recursos, que esto fue algo muy interesante, ¿no?, que en el primer momento de los análisis que empezó a hacer público la plataforma, ¿no?, es decir, demostrar que en contra de lo que la clase política, las élites políticas y financieras decían, que la crisis era un efecto de un endeudamiento masivo porque todos habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, teníamos recursos y gastábamos más, lo que la PA demostraba es que las clases endeudadas, mediante el mecanismo, por ejemplo, de captura de renta, de esa articulación entre la economía, entre el capital inmobiliario y el sistema financiero, lo que demostraba era justamente que era la precarización de esos sujetos es la condición del proceso de endeudamiento. Es decir, nos endeudamos en nuestra vida cotidiana, endeudamos nuestras economías personales y familiares porque somos hechos precarios. Como que parecía que era muy interesante entender justamente eso. Es decir, que el endeudamiento, repito, no es gastar por encima de las posibilidades, sino justamente es algo que sucede porque en el interior de la inseguridad que produce la precariedad, uno tiene pequeñas seguridades a través del mecanismo del endeudamiento. Poder acceder a una vivienda, poder acceder a unos estudios superiores con la garantía de poder tener entonces herramientas para un cierto grado de ascenso social. Aunque me parecía que era muy interesante justamente el análisis complejo del sistema de la precarización de Isabel para entender eso, que el sistema de la deuda, lo que se llama crisis, que realmente es un momento exacerbado de la explotación, de la guerra contra la clase trabajadora, la precondición es el proceso largo de precarización social que se viene experimentando en nuestras sociedades al menos en las dos o tres últimas décadas. Es un poco la explicación de la introducción. Como yo creo que el análisis de Isabel lo deja bien claro, ¿no? Como al articularse esos tres niveles, hay un nivel ontológico, como dice ella, de una condición de ser precarios, que se articula con la precariedad como una condición material, y el devenir precario, si queremos, como un efecto de un gobierno sobre los sujetos, que es simultáneamente un mecanismo de sujeción, es una precarización impuesta, pero también un mecanismo de autogobierno, es una precarización introyectada, decidida, ¿no? Es un mecanismo de gubernamentalidad. Es justamente esa la clave para entender el por qué los sujetos deciden someterse al sistema del endeudamiento para que después las élites políticas y financieras puedan decir ustedes son responsables de su situación precaria porque son ustedes los que han aceptado someterse a este mecanismo. Y es muy interesante como movimientos como los que luego vamos a ver a continuación, las presentaciones posteriores a las de Isabel, creo que como que en términos prácticos o producen saberes prácticos sobre eso que Isabel yo creo que analiza desde hace ya unos años de una manera muy compleja, ¿no?, en el plano del abstracto, ¿no? Cómo esa introyección del mecanismo de la precarización, que es al mismo tiempo un sometimiento y una decisión, es la precondición para justamente después poder ser los sujetos sobre los que se proyecta la responsabilidad de la crisis. Por eso esa idea tan repetida de ustedes hay que socializar las pérdidas, porque lo que ha sido es un gran dispendio colectivo, porque todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo estoy diciendo de una manera como muy, muy llana, ¿no? Y luego también me parecía que en su libro último hay una idea que es muy interesante, y es cómo el proceso de precarización, que es como la precondición histórica de esta situación de crisis, en el que las deudas se socializan como un gran mecanismo de extracción masivo de renta y al mismo tiempo de sujeción social masiva, cómo ese proceso de precarización previo, histórico, a la situación de crisis, produce un tránsito, que me parece una idea fundamental que ya he planteado, entre un tipo de gobierno, de política, un tipo de política que gobierna la seguridad de los sujetos, hacia un tipo de política que administra la inseguridad de los sujetos. Dicho de una manera súper llana, ¿no? Casi de conversación de bar. Estamos asistiendo, por ejemplo, entre otros miles posibles de ejemplos, al caso, por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, en España, en el que la presidenta de la comunidad, no es un ejemplo tampoco cualquiera, porque ella es la presidenta, como sabéis, del Partido Popular, del partido que gobierna, ha cerrado todo el sistema de, sabéis, de atención de salud y urgencia en las pequeñas comunidades, en las comunidades rurales. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha impuesto la paralización de la medida porque dice que es una medida inconstitucional. El gobierno de Castilla-La Mancha recurre la medida. ¿Qué nos estamos encontrando? Que un gobierno lucha contra la ley para imponer la precariedad, la inseguridad sobre los sujetos que le votan. Eso es lo que es el punto interesante que hay que entender, yo creo, como mecanismo, como cambio, ¿no?, del mecanismo de gobierno en el interior de la crisis, ¿no? ¿Cómo un gobierno puede defender su legitimidad mediante la administración de la inseguridad, del miedo, de la desprotección de aquellos sujetos de cuya soberanía supuestamente es depositario? Y me parece que en el momento que ella escribe el libro o sus artículos o sus textos anteriores, de alguna manera ella hace un análisis de tendencia, pero eso se convierte repentinamente en el contexto de la crisis en la normalidad de la política. La normalidad de la política, en el contexto del sur de Europa al menos, es la administración de la inseguridad y es la gestión del miedo. Y justamente, como yo creo que Isabel plantea muy bien, es la gestión del miedo y la inseguridad en los límites en que eso sigue siendo gobernable, justamente es lo que estamos viendo. La toma de medidas que van forzando, van ampliando poco a poco, ¿no?, la línea del sometimiento, la línea del aguante de las poblaciones, hasta ver dónde los conatos de insurrección, la desafección sigue siendo gobernable. Es un poco la explicación para intentar ver justamente la articulación entre el análisis más abstracto que ella hace, diríamos, de la cuestión de la precariedad y esa implementación de saberes prácticos sobre el endeudamiento en la crisis como un mecanismo de extracción y de sujeción que, por ejemplo, los movimientos estudiantiles en América Latina, en Chile o en Colombia, o, por ejemplo, la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por ejemplo, en España, yo creo que produce muy bien, ¿no?, como un cúmulo de saberes prácticos sobre eso. Que también lo vamos a ver, yo creo, de una manera muy clara en el tránsito que ha tenido Occupy en Estados Unidos, desde un movimiento de ocupación de plazas, de reclamo de democracia, justicia, etcétera, hasta un movimiento como está siendo ahora, que está desarrollando saberes prácticos sobre justamente el sistema del endeudamiento, el sistema de la deuda. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los mecanismos para contrarrestar y escapar justamente de ese sistema? Bueno, era como mi comentario lateral, ¿no?, un poco a una suma a la intervención de Isabel.
Yeah, thank you very much.
Muchísimas gracias para responderte o responder algo a tu comentario. Tal como lo has señalado, esos procesos tan imbricados, ¿no?, de precarización y endeudamiento muestran muy claramente que la inseguridad o insegurización o la precarización de las personas, de los sujetos, son al mismo tiempo precondición y efecto de la crisis en la que nos encontramos en estos momentos. Y es cierto, cuando leí el libro de Maurizio, tenemos marcos de pensamiento muy similares, porque él argumenta en base a Foucault el autogobierno del sujeto endeudado, que funciona en gran parte con aspectos relacionados con la culpa y la moralidad, y también esto enlaza muy claramente con Nietzsche, la promesa, la obediencia. Que subyacen a la lógica del endeudamiento. Una obediencia segura continua a causa de esa promesa de devolver el dinero que se tomó prestado. En cuanto a los movimientos de ocupación y movimientos por la democracia, para mí, en España, en Grecia y también en los Estados Unidos y en otros lugares, para mí estos movimientos son de naturaleza muy heterogénea, pero todos ellos, dentro de esa heterogeneidad, precarios. Y no es por casualidad que de forma muy fundamental sean críticos frente a la representación. Y en los segundos pasos o en las segundas fases, tanto en España como en los Estados Unidos, lo vemos, se concentran en hipotecas y deuda. La plataforma en Occupy, por ejemplo, están muy implicados en proyectos, un proyecto que se llama Strike Debt, que me parece extremadamente inteligente y oportuno.
Tengo otra, una pregunta que hacerte. Tu caracterización de la ambivalencia. Una pregunta sobre tu caracterización de la ambivalencia política de los productores y productoras culturales, al menos en el ámbito europeo. Quizás sea una idea extrapolable a otros contextos, pero hablando del contexto europeo. Es muy interesante justamente como tú explicas que la producción cultural se expresa, por así decir, de manera progresista, con un lenguaje de la autodeterminación, de la expresión de sí, del encuentro de uno mismo tal como es, mientras que actúa con una ambivalencia política de acuerdo con la cual introyecta un tipo de normalización. Como tú dices, en el proceso amplio de precarización de los sectores de la producción cultural en Europa, no son tantos los casos que se dan en que haya una articulación o una deriva de la producción cultural hacia el activismo, ¿no? Una articulación hacia el activismo político, o hacia la organización de plataformas políticas en defensas de, no sé, en defensa de, diría, no sé, convenios colectivos, o en remodelar, si quieres, un poco las herramientas clásicas de defensa de derechos del movimiento obrero. Sin embargo, ¿a ti no te parece que en ciertos procesos de movimiento, como por ejemplo se ve muy claramente en el 15M en España, las fuertes competencias técnicas del movimiento no son quizá una expresión de cómo una subjetividad como la de los productores culturales, así en un sentido muy amplio, que es una subjetividad habitualmente sometida, se desplaza repentinamente a un tipo de producción que sí es autodeterminada porque es desestabilizadora? Es decir, tenemos un conjunto de la producción cultural, por ejemplo, en la franja del sur de Europa, específicamente en España, que yo creo que ha pasado de ser o de buscar ser una especie de nueva clase media estabilizadora del conflicto social a un tipo de sujetos con amplias competencias técnicas, que sin embargo ponen esas competencias al servicio de construir algo que es diferente de un proceso de normalización. Pienso, por ejemplo, si esa no sería como la fuerte composición, por ejemplo, subjetiva del 15M en términos de productores culturales que ponen sus herramientas al servicio de un movimiento social, si no sería, por ejemplo, esa una de las bases que explica la fuerte expresividad plástica y comunicativa del movimiento, por ejemplo. En el caso de Occupy también, que es un caso que tú conoces también de cerca.
No sé exactamente si capto todos los matices de tu pregunta. Argumentas contra la normalización, ¿no? O las herramientas especiales que los productores culturales hace que los conviertan en expertos y no normalizador.
Por aquí una frase tuya que es como bastante elocuente, ¿no? Digo, por simplificarlo mucho. ¿Se entendió la idea por ahí abajo o estoy en un plano de abstracción irreconciliable con la hora de la siesta? Sí. Hay una frase, por ejemplo, que tú tienes en tu texto sobre la precarización de sí, que es, dices, quite a few of them regard themselves...
Bastantes se consideran izquierdistas y críticos contra el capitalismo. No. Ah, es que estás hablando en inglés. Ah, la cita solo. Yeah, this is the Marx Brothers in one of the movies. This is the same situation. The same.
Y esta frase que me parece como muy certera por tu parte, dice, solo unos pocos se ven a sí mismos como izquierdistas, hablando de los productores culturales, y críticos con el capitalismo. Sin embargo, tú vienes a decir que puede haber una condición de la producción cultural que pueda desequilibrar justamente la tendencia a la normalización mediante un énfasis en el autogobierno, en la autonomía de la práctica, en la autonomía de la producción cultural. ¿Sí?
I have no translation.
hasta la traductora.
Sí, no, estábamos sí, traduciendo, ¿eh? Estamos traduciendo, pero debe tener el canal mal o se le ha acabado la pila.
1, 2, 3, testing, now. 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah.
¿Alguien entendió Sorry. Mi pregunta? ¿Que alguien quiere responder igual? Sí, que sí quiere responder o si sí se entendió. Ah, por ahí. Somebody has a comment. Maybe we can.
Alguien tiene un comentario, a ver.
No es un problema solamente de los productores culturales que quieren meterse y aportar herramientas al movimiento social, sino es un problema de la gente que está en situación precaria, que está formando movimiento social, que están en el movimiento barrial y que tienen que salir del movimiento porque necesitan comer. ¿Sí? No hay una opción de permanecer en el movimiento porque necesitan salir a buscar lo de la comida, lo del arriendo, lo de los servicios. Entonces va más allá de que uno quiera o no quiera aportar una herramienta, ¿no? Es que es una cuestión, es una situación de emergencia para mucha gente que termina desarmando movimientos.
Yeah. When I speak of the move...
Cuando hablo de movimiento, estoy pensando en el movimiento de ocupación. Las semanas son solamente un principio para empezar a constituir un proceso. Y evidentemente, ¿quién puede quedarse 2 meses en una tienda? O cada día asistir a asambleas a la plaza. Es imposible. Pero me parece que los movimientos no son solos. Aquí seguramente la audiencia estaría de acuerdo. El movimiento no ha terminado con el desahucio de las plazas. Continúa. La plataforma es una de las partes de los movimientos, y es muy fuerte, reuniones de barrio, que, no sé, se producen una vez por semana. Me parece que forman parte del movimiento de un modo disperso desde hace un año. Pero yo nunca diría que no existe. ¿Cambia? ¿Cambia permanentemente? Es un proceso continuo. Quizá desaparece, uno no sabe, quizá si volvemos a crecer, y visiblemente es algo muy fuerte, pero cuando no es visible para los medios de comunicación tradicional, Eso no significa que no sea un poder muy fuerte, más o menos latente, en la práctica cotidiana o en las formas semanales de organización de los barrios, en las plataformas, etc. O sea que estoy totalmente de acuerdo en que no es posible en las tiendas, fase de inicio, empezar a participar para cada vez más personas en la ocupación de las plazas. Pero ahora, en esa fase dispersa de los movimientos, me parece que hay muchas posibilidades de incorporarse, formar parte. Sí. Gracias. Es una pregunta sencilla, pero un par de veces usted ha utilizado la palabra virtuoso cuando hablaba del trabajador cultural precario. Hay algo que se me ha quedado ahí y quisiera preguntarme si usted podría explicar un poquito por qué utilizaba esa palabra, virtuoso. Utilizo este término de Verno, que ha desarrollado la noción de los virtuosos para no solamente los productores culturales, sino los trabajadores que están en una condición de mano de obra inmaterial. Formas de mano de obra que están centradas en o que están basadas en afectos comunicativos, en conocimiento. Cosas de este tipo. Y su tesis consiste en criticar y desarrollar la tesis de la triple división de las prácticas intelectuales, las prácticas políticas y la acción y la mano de obra. O sea que el argumento que esgrime es que en la actualidad lo precario, lo inmaterial, no solamente la mano de obra inmaterial, la precaria también, van a convertirse en virtuosos de un modo neoliberal porque la práctica el intelecto, la mano de obra, la práctica política se derrumba en el modo de producción y en el convertirse en sujeto. Es muy difícil explicarlo en inglés. Es la noción, por lo tanto, que procede de Vierno y ella la recoge de una noción de virtuosidad de Arendt y Marx, porque han desarrollado a menudo ejemplos que se ven en el escenario. Los virtuosos es el argumento de Arendt, muy parecido al de los políticos, que necesitan también un público. Bueno, algunas nociones para que lo entiendas un poquito mejor.
Simplificando muchísimo el argumento. Simplificando muchísimo, también hay esa idea de Virno, ¿no? De que el trabajo inmaterial, si quieres, es virtuoso en la medida en que, como un artista ejecutando, no produce una performance, produce una, como un acto de comunicación, una acción, y no produce un objeto material. Igual el argumento de Virno que cita Isabel está contenido en un librito de Virno que está en castellano, que se titula Gramática de la Multitud. Y que también está traducido en inglés como Grammar of the Multitude. Y en italiano, Gramática de la Multitud. Más cosas. Hoy estamos un poquito como bajos de tensión, ¿no? Ayer fue muy intenso. ¿Cómo es la cosa? ¿Necesitamos repartir estimulantes? ¿Cómo es eso? ¿Sí?
I was interested in the use of the vocabulary of precariousness and.
A menudo se utiliza el vocabulario de precariedad y lo precario que has mencionado, que era de Butler. Y me interesa el modo en que Butler lo utiliza en un contexto bastante distinto para poder hablar o bien de la representación o falta de representación, por ejemplo, de civiles y cómo eso es un tipo de representación de régimen que se utiliza como una herramienta para expresar un cierto tipo de poder de los civiles iraquíes. Eso se podría entender como soberano. Y también en el contexto de Guantánamo y de Palestina. Me interesa, por lo tanto, la comparación con los trabajadores culturales. ¿Podríais explicar un poquito cómo el acceso a las normas, herramientas y representación? Me interesa cómo podemos comparar estos contactos con el mismo vocabulario sin equivocarnos y sin confundir representación y representación política. Muchas gracias. Supongo que hay malos entendidos aquí. Cuando yo me refiero a Butler, me estoy refiriendo a... A ver. En la introducción, solamente en la introducción, empieza a distinguir entre su... Bueno, en libros anteriores ha utilizado la noción de lo precario y para ella un nuevo uso del término precariedad. O sea, eso solamente en la introducción. Y yo lo que hago es recoger los argumentos generales de su definición de lo precario. Y lo precario es una vulnerabilidad fundamental de los cuerpos. No sé. Estatuas de cuerpos basadas en el hecho de que podrían estar enfermos, podrían haber sufrido un accidente y que resulta imposible la seguridad, porque los cuerpos pueden fallecer. Este sería el primer punto. El segundo punto, que me parece que es más interesante, y esto es muy básico, muy interesante, es el argumento de que quizá porque los cuerpos son no asegurables, precarios, necesitan que otros se preocupen por ellos y de un modo más bien fundamental dependen de la mano de obra reproductiva, por decirlo de algún modo. Este es el argumento de que los cuerpos o las vidas de un modo fundamental son sociales porque son incapaces de sobrevivir en un entorno no social. Necesitan a los demás para sobrevivir. Dos aspectos sociales. Y estos dos aspectos, no hay seguridad posible. No es posible garantizar la seguridad de los cuerpos porque mueren. Y parece que esto es algo que constituye un argumento muy, muy claro. Pero es solamente un punto de partida de los argumentos políticos y teóricos que explican cómo los estados modernos y las comunidades funcionan. Para proteger, y este es el argumento con Hobbes, la primera teoría estatal secular y también la construcción en esa época de una soberanía que proteja a cambio del precio de la obediencia. Bueno. Esto es lo que quería decir antes. Los cuerpos fundamentalmente son sociales porque son incapaces de sobrevivir sin los demás. Estos son los principales puntos que cojo de Butler. Y Butler esgrime otro argumento, y con eso me refiero a lo que has dicho sobre los civiles iraquíes que no se consideran seres humanos en Estados Unidos. La construcción del enemigo, lo que es humano y lo que no es humano en la guerra en Irak. Y no me interesa este argumento normativo que Butler desarrolla a partir de su noción de lo precario. Me parece que es muy interesante la distinción que empieza a ofrecer en la introducción para poder conectar lo precario con la precariedad y decir que en la relación o en la conexión de lo precario y la precariedad que he mencionado a lo largo de mi conferencia, ponerlo en términos muy sencillos. Ese sería el punto de partida del dominio, porque la precariedad, lo precario, compartido por todo ser humano y no humano, está clasificado, jerarquizado y construido como una amenaza. Y el paso siguiente es que algunos están a salvo o seguros, protegidos frente a esta amenaza de lo precario, y en cambio hay otros que se construyen como amenaza y no están seguros, es decir, que están construidos fuera de esa comunidad protectora o ese estado protector, digámoslo como lo digamos. Esto es, una vez más, un vínculo con la construcción y el argumento de Butler de que los civiles iraquíes no son civiles, es decir, que según la perspectiva norteamericana no son humanos. Por lo tanto, la construcción de la desigualdad es el efecto de la compensación de lo precario construido a partir de la amenaza de todos. Este podría ser el vínculo con Butler, porque la precariedad en mi construcción, en mi teoría, son relaciones de desigualdad y la categoría del orden.
Está por aquí Pilar. ¿Cómo tenemos la conexión con Paola? ¿Sí? Bueno, hay que preparar algo de equipo acá. Pues mientras preparamos el equipo, ¿hay alguna pregunta, alguna intervención rápida también para Isabel? Podemos aprovechar los 5 minutos que necesitamos de instalación técnica. Bueno, descansamos 5 minutitos, ¿no? Mientras instalamos. Muchas gracias, Isabel. Gracias.
Gracias.
Que no os vayáis porque va a ser ya, en 2 minutos. De hecho, vamos a cerrar la puerta para que nadie salga.